Seguimos en Voces RCN con Iván Cepeda y Horacio Serpa Uribe, José Obdulio Gaviria y Camilo Gómez. Y justamente Camilo Gómez quería hacer un aporte, intervenir sobre todas las últimas noticias del proceso de paz. Doctor Gómez.
Sí, más que sobre las últimas noticias, aquí oyendo a mis compañeros de mesa hoy en los comentarios, pues yo le agradezco mucho al doctor Serpa las palabras amables por el esfuerzo del Caguán, en donde él, entre otras cosas, me acompañó y lo hizo con un interés por la paz especial, junto con demás otros dirigentes que formaron el acuerdo político que le dio sustento a eso. Y fíjese cómo esos ejemplos sirven en este momento, y es que en el proceso del Caguán logramos un consenso político mínimo, incluso con personas que políticamente estábamos tan alejadas como el gobierno en ese entonces y el doctor Serpa, y allá nos acompañó y lo hizo con mucho entusiasmo, y estuvo Noemí Sanín, y estuvo
Lucho Garzón,
claro, en fin.
Cuando Betancourt también.
Y cuando Betancourt.
En contra incluso del criterio de la dirección a la que yo mismo formaba parte en el Partido Liberal.
Y eso,
la paz es un anhelo nacional.
Claro, y eso nos permitió en su momento en el Frente Común por la Paz tener ese consenso político mínimo, incluso entre los más contrarios, que es donde creo, doctor Iván Cepeda, que la teoría de la sospecha sí se funda. Porque es que en este proceso de paz no hay un consenso mínimo y parece un proceso hecho entre el gobierno Santos, la Unidad Nacional, o lo que el pedazo de la Unidad Nacional que aún funciona en esa vía, los partidos de la izquierda y las FARC. Y hay medio país que no está involucrado porque no hay ese consenso mínimo. Entonces acaban pareciendo con ciertas sospechas. Esa teoría de las sospechas me parece interesante. En un proceso de paz casi siempre lo que uno hace en el proceso parece sospechoso, salvo que se basa en unos parámetros de transparencia, de institucionalidad. El doctor Serpa decía que en los procesos de paz no se hacen las cosas dentro de los parámetros normales, y eso es cierto, pero se hacen dentro de los parámetros institucionales y entre las normas constitucionales, que después, si se llega a un acuerdo, tocará ajustarlas como corresponde.
Pero
esa teoría, de la sospecha.
El indulto es institucional.
No, sí, el indulto sí.
Doctor Camilo, le hago una pregunta.
La conexidad.
Sí,
pero el delito de rebelión es absolutamente legal, absolutamente constitucional, todo eso.
Sí, pero
¿por qué
pero
creo
cuál
yo que el proceso
delitos?
No tiene pero, genera estas sospechas porque no hay consenso
de la República, que es el que señala
eso, eso de que no hay consenso.
El derecho.
Una pregunta al doctor Camilo es esta.
A ver.
¿Usted recuerda las afirmaciones que hizo Timochenko en la entrevista que le dio a Lisandro Duque respecto a el comportamiento de Enrique Santos como negociador? Es que eso, eso lo descalifica completamente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la afirmación...
¿Cuándo fue esa entrevista?
Esa afirmación fue el 24 o el 25 de septiembre.
No, pero yo aquí sí debo exigir que si se va a hablar de alguien que esté presente. Sí, es que coger a Monsalva a alguien si no me
ya
parece.
Ya, traemos a Timochenko. Óigame, entonces...
Pues no, estoy hablando del doctor Enrique Santos, pero...
Le estaba diciendo que, doctor Camilo, que
o sea, dice... usted acostumbra a dar puñaladas traperas. Eso es lo suyo.
Ya paso ya a ser el juzgado aquí.
No,
dice
claro,
doctor,
su realidad.
Doctor Camilo decía que el comportamiento de y las afirmaciones y sobre todo las ofertas y propuestas era impunidad absoluta. Nosotros aceptamos que ustedes simplemente acepten haber cometido algunos delitos y entonces se les condena sin ningún efecto, dijéramos, de retención o captura, sino que simplemente hay unas restricciones, es la palabra que usted está utilizando, la FARC, y esa restricción la pueden vivir y disfrutar aquí en Cuba, incluso entonces Timochenko con cierta simpatía o hizo un chiste, entonces la podríamos cumplir en Varadero, y la respuesta de Enrique fue sí, ¿por qué no? Eso me lleva a decir
eso que no es cierto lo que usted está diciendo, cite por lo menos de manera correcta.
Esa me lleva a decir que en el caso de que yo fuera miembro de las FARC, amigo de las FARC o partidario de las FARC, me parecería extraordinario que Enrique Santos fuese a hacer avances negociadores con las FARC, porque la verdad es que esa es la síntesis del comportamiento y del pensamiento de Enrique Santos, que me parece que contamina gravemente el gobierno. Yo creo que por eso incluso hay el desplazamiento para esos efectos de el doctor de la calle, que el doctor de la calle yo creo que nunca diría palabras como las que dijo Enrique Santos.
Pero nadie ha echado de la calle.
¿Cuál era la pregunta que me ibas a hacer?
Permítame decir algunas cosas sobre las que ha señalado.
Que si no le parece grave eso.
No, yo creo que para... A ver, uno cuando está negociando en un proceso de paz tiene distintos conductos. Los que el presidente quiera o los que uno como comisionado de paz quiera. Yo los tuve en su momento, unos eran vía las Naciones Unidas, otros eran vía directa, en fin. Y para conversar con mensajes del presidente lo hacía yo, porque creo que las FARC tenía clarísimo que los mensajes iban y volvían exactamente como se debían transmitir. A mí sí me extraña es cuál es la responsabilidad o la función de Enrique en este momento. Él hizo un esfuerzo importante acercando al gobierno y a las FARC al principio de una manera muy discreta. Creo que apenas empezó el gobierno Santos, lo que nos da un proceso que ya lleva 5 años, entre otras cosas, y no los 3 que tanto se menciona. Pero en este momento a mí sí me sorprendió. Yo no, ni mucho menos descalifico a Enrique, quien también estuvo presente en el proceso de paz del Caguán, pero me sorprende es... ¿A qué va? Va como en
pero
función de que...
De todas maneras no va a esta especie de caricatura que nos quiere presentar la extrema derecha, que es a una especie de confabulación con Timochenko. Esa idea de que allí pues, en La Habana está funcionando una especie de conciliábulo en el cual... Desde la, digamos, la destitución del procurador hasta la impunidad se está negociando. Eso todo son, digamos, a mi modo de ver, maneras de desfigurar la realidad. Pero permítame decir algo sobre lo que usted estaba mencionando. Yo creo que es válido hacerse preguntas sobre el proceso de paz y, digamos, tener ciertos temores. Pero, a mi modo de ver, aquí hay... que resolver unas preguntas de fondo, es decir, quienes expresan esos temores lo hacen por razones que son válidas, por el contenido de los acuerdos o porque no quieren asumir su responsabilidad propia. Porque hay gente que efectivamente le teme a estos mecanismos de justicia porque tiene mucho que esconder. Y porque efectivamente...
Yo no hago muchas preguntas, no tengo
me refiero más a otras personas que han hecho aquí aseveraciones sobre hasta dónde va eso.
Si yo si fuera de las FARC, yo estaría feliz con el tribunal que se va a
formar. Porque no les gusta sino la paz.
Porque me temo a la cárcel a todos los presidentes.
Que de pronto lo toca la Comisión de la Verdad o el tribunal, ¿es eso? Bueno, entonces yo digo, hay que diferenciar claramente cuáles son los temores. Ahora, a mi modo de ver, una dosis de verdad a este país le viene muy bien. Y viene muy bien para poder entender realmente primero, lo que ha pasado.
Y la vamos a tener, es la verdad de las FARC. Es que la Comisión
la
de la Verdad...
También la FARC, por supuesto, y la verdad, claro, de las víctimas.
Es la verdad que se cierne sobre todos los que hayan servido bien o mal al Estado colombiano.
Pero digo,
definitivamente es un gran avance de las FARC.
Ese temor primero y el segundo temor, que es importante.
La verdad,
y es que
la verdad
el temor,
no tiene posición
permítame,
ideológica. ¿No?
Simplemente la verdad se construye a partir de los relatos y de las posiciones y de las perspectivas. Pero bueno, hay un segundo temor que uno advierte y es este. ¿Hasta dónde se quiere impedir realmente una participación democrática en el país? Que haya una reforma del sistema electoral, por ejemplo. Que haya una reforma a la participación política de la oposición. Hay sectores que temen que por primera vez haya unas elecciones limpias y transparentes en Colombia, o que haya sectores que participan en esas justas en las cuales pueden ser derrotados legítimamente. Entonces, lo que yo sí digo es, hay que diferenciar los temores, las preguntas, las dudas sobre los acuerdos del temor a la democracia y del temor a la justicia. Esas son dos cosas distintas.
Juan Carlos. Iván, pero yo hago una anotación que sí me preocupa, sí. Que eso, que un senador colombiano esté diciendo que en Colombia jamás ha habido unas elecciones limpias, me parece que es un
perdóneme,
poco...
Perdóneme, eso sí, perdóneme, pero en esto no necesitamos, digamos,
la democracia
entrar en...
colombiana
por
tiene
favor,
mil defectos.
Por yo, favor.
Tiene prisioneros de guerra
favor.
La democracia colombiana. O Juan Carlos,
víctima,
por favor.
Fui víctima reconocida en una sentencia reciente de las manipulaciones que se hicieron...
¿Por cuál comenzamos, la del Chocorazo o las más recientes? Es decir... En Colombia tenemos un evidente problema de democracia y de sistema electoral.
¿Usted es ilegítimo por haber sido elegido? Yo creo que hay que mejorar el sistema político. ¿Quién no está de acuerdo que hay que mejorar el sistema político? Claro que hay que hacerlo. Y si lo podemos lograr ahora, Mejor, miren una cosa que les quiero contar.
¿Cuántas elecciones espurias dirigió usted, doctor?
Muchas. Y yo después de cada elección siempre llegué a la certeza de que había que mejorarlas.
Pero
que hubo defectos, inconvenientes, etcétera. Pero venga, para acá y le cuento una cosa.
Dígame.
En la Asamblea Nacional Constituyente hay un artículo aprobado allí, forma parte de la Constitución, en donde se habla de los derechos de la oposición. Y se dice el Congreso de la República debe reglamentar el derecho de oposición. Oiga, pasaron 20 años. Hay que reglamentar el derecho de oposición, hay que hacerlo eficaz, además. Sí hay defectos en ese aspecto. Uno tiene que reconocer las fragilidades del sistema. Yo respaldo al sistema, formo parte de un partido tradicional, etcétera, pero ¿que hay fallas?
Pero para ganarse la voluntad negociadora de las FARC no hay que llegar al extremo de decir que el Estado colombiano...
No, pero hay que reconocer muchas cosas.
Pero le quiero decir lo siguiente, las FARC en sus documentos ha venido creando una amenaza terrible con el Tribunal de Justicia, sobre todo los que hayan ejercido funciones estatales y los que la hayan financiado, es decir, todas las empresas importantes. Y en el Senado nosotros permanentemente recibimos esa misma amenaza de parte de senadores que se acercan total y absolutamente al punto de vista de las FARC.
Consideran
que los presos de las FARC son prisioneros.
Eso es una
diferencia bien importante para...
Miren una cosa, el cuento de que el tribunal se armó para juzgar al doctor Uribe, al doctor Pastrana, eso es carreta, entre otras cosas porque ellos son expresidentes y tienen una jurisdicción especial. No, hay que hacer un tribunal, pero todos los que reclaman justicia... se diseñan unos parámetros de justicia transicional y entonces no les parece. Hombre, definitivamente la justicia ordinaria no sirve para poner a Colombia en paz y en convivencia, entre otras cosas por la impunidad. Y hay que reconocer, yo no legitimo democráticamente el alzamiento armado, pero hay que reconocer que hay unas causas objetivas. Ustedes son muy jóvenes, ustedes no saben por qué empezó este tierrero hace 51 años. Yo sí lo vi.
Le recomiendo el libro de Jorge Giraldo para que se dé cuenta de que ese cuento de las causas objetivas...
Me encantará leerlo para convencerme de...
Se lo va a regalar yo a usted.
Perfecto. Me lo lleva el lunes a mi clase de Derecho
Constitucional. Compromiso como la del bigote.
Sí, sí. ¿Cómo se lo lleva?
Si no se lo lleva...
Las ideas en la guerra, se llama, y lo va a convencer, porque es muy serio, es un trabajo muy serio.
Yo soy una persona que trato de ser consciente, hago esfuerzos de darle la razón al que la tiene. Pero para poder resolver este problema, tenemos que saber por qué empezó hace 50 años el terrero. Y tenemos que saber cómo es la guerra. Si uno no sabe cómo es la guerra, si uno no ha sentido la desgracia de la guerra, no es un militante de la paz. Entonces, hombre, un aporte grande para lograr la convivencia es mirar hacia atrás, mirar cómo nació el Frente Nacional, mirar qué fue lo que pasó en la época del 46 al 57 en Colombia, cómo se arregló mal ese conflicto, cómo quedaron cabos sueltos, etcétera, todo eso de las repúblicas independientes. Oiga, no, nosotros no podemos juzgar este conflicto en frío como si hubiera aparecido hace algunos días. Unos tipos se les ocurrió meterse unas escopetas en las costillas y empezar a matar policías. No, tampoco podemos llegar a ese extremo. Esto tiene unas razones, yo no las justifico, pero trato de que se analicen para que encontremos una solución y salgamos de este lío tan grande.
Claro, yo coincido, doctor Serpa, que uno no puede entrar tan en frío, pero tampoco puede entrar con posiciones extremadamente radicales. Aquí vemos en la mesa dos posiciones radicalmente opuestas, en la izquierda y en la derecha, y me parece que si se está buscando un proceso de paz...
Yo apenas soy liberal.
No, no, yo no soy ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Yo soy de,
pero
yo
y el
soy
doctor Pastrana es también del centro.
Iván, ¿quién fue el primer crítico del presidente Álvaro Uribe, siendo Álvaro Uribe presidente? Yo lo empecé y lo he criticado, y el presidente Uribe sabe. Pero
más allá de, he de esas denominaciones y de quién se considera cómo, porque hay gente que se considera del centro y más democrático, y están, bueno, es que en posiciones de extrema, pero no, que digo, no hay... aquí más allá de eso, lo fundamental es que en Colombia podamos debatir, podamos llegar a tener unos debates de fondo, excelente, sin que eso acarree la creación de un grupo armado para zanjar, digamos, las diferencias políticas. Y ese es el asunto.
Sobre todo, Iván, fíjese cómo identifico yo con eso. A mí cómo me ha dolido que el gobierno me catalogue enemigo de la paz, cuando si alguien se le ha jugado por la paz he sido yo. Y si alguien quisiera ver este proceso de paz,
entonces
exitoso,
entonces el consenso es mucho mayor de lo que usted dice, porque en lo que usted estaba diciendo resulta de pronto que una gran parte del país está en contra del proceso de paz.
Hacerle y las encuestas, como muchos colombianos
encuestas,
del común,
las encuestas muestran que el 70% de la población votaría favorablemente en cualquier mecanismo popular de refrendación. Lo
hemos
acaba
visto
de decir,
encuestas distintas,
cifras pero... y conceptos, lo acaba de decir también el Centro Nacional de Consultoría. Y en esas mismas encuestas, 68% está de acuerdo con el proceso.
A mí me
he visto otras encuestas
Juan
muy distintas.
Pues entonces le hace las del Centro
Nacional de Consultoría. Cada rato tengo peleas con el doctor,
para su gusto.
Con el doctor Serpa en la Comisión Primera, porque me gusta hacer citas, o por lo menos traerle casos que él dice, pero siempre los mismos, y es que no hay mejores. Entonces yo le traigo la frase.
No, pero a mí me gusta discutir con usted porque usted es una persona instruida, formada, y con gran conocimiento de la historia.
Pero me da pena,
doctor, pero 30 segundos del programa, doctor.
Es de quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación.
No, pero me viene
y con la guerra se le está
aplicando. El cuento del señor Chamberlain. No, no, hombre, eso se la tenemos que analizarlo en otra oportunidad.
Bueno, pero queda claro que el doctor Serpa, como Sansón,
me lleva el libro.
La fuerza argumentativa,
me lleva el libro.
Por la pérdida de su...
No. Ok.
Señores.
Mostacho.
Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Iván Cepeda, por haber venido a este programa. Y gracias a Horacio Serpa Uribe, a José Arturo Gaviria y a Camilo Gómez. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. Esta mañana.